El ancla de Weimar. La gravedad de Weimar era como un engranaje atascado. Predecible, constante, implacable. Javi lo sabía porque había sentido ese mismo peso en Callisto años atrás cuando todo se fue a la mierda. Tocó la cicatriz de su muñeca izquierda bajo la manga. El tejido quemado temblaba cuando la tensión subía. Ahora mismo temblaba. Entrada principal bloqueada, dijo Rico, sin levantar la vista de su consola. Los dedos danzaban sobre hologramas de trayectoria. Carguero derelicto, 3 kilómetros de ancho. Cambio de ruta obligado. Javi estudió la proyección. El cinturón de escombros de Weimar brillaba como escamas metálicas contra la oscuridad. 20 años de naves que intentaron aterrizar y fallaron. 147 tripulaciones. Tasa de supervivencia. 0%. Desviación al cuadrante CAR, dijo Javi. Más cerca de la gravedad. Luego sé. El CAR apulando. Reiko no usaba quizás ni tal vez. Sus frases eran trincheras. Afirmaciones sin fisuras. El Surtsey no era nave de rescate. Era remolcador orbital diseñado para empujar contenedores entre estaciones, no para bailar con planetas enanos de 1.6 gravedades y atmósferas de azufre, pero a 600 kilómetros era la única opción. La Odile que había sido destruida hacía 47 horas, 127 personas, 3 supervivientes en cápsulas separadas, oxígeno restante, 38 horas máximo. Detecto señal anómala, dijo Goss desde comunicaciones. Su voz tenía esa cadencia particular, la de quien repite para confirmar. Datos de la Odile, momento previo al impacto. Alguien giró un ailerón desde fuera. Javi negó con la cabeza. Eso no existe. Datos son datos, dijo Rico. Algo giró ese ailerón. Javi no respondió. Abrió la compuerta de inspección y descendió hacia los estabilizadores auxiliares. El aire olía a ozono y aceite quemado. Los estabilizadores habían sufrido daño en el último remolque. No respondían al 100%. Los revisó uno por uno. Segundo izquierdo, temperatura elevada. Cuarto derecho, holgura en el actuador. Podrían aguantar un aterrizaje. Quizás, cuando volvió a puente, la orden esperaba en pantalla. Lanzamiento autorizado. Recuperar supervivientes. No había objeciones. Ninguna palabra. Javi solo abrigó la compuerta. La primera entrada al cinturón los tomó por sorpresa. La desviación al cuadrante CAR acortaba distancia, pero multiplicaba obstáculos. Chatarra de naves muertas giraba en espirales caóticas, atrapada entre la gravedad de Weimar y la inercia residual de siglos de colisiones. Carguero a estribor, dijo Rico. 200 metros. Trayectoria impredecible. Javi tiró de los controles manuales. Los estabilizadores gimieron. El segundo izquierdo tardó medio segundo de más en responder. El Surtsey se desvió bruscamente, rozando la escoria de un transporte colonial despedazado. Manual de emergencia, dijo Javi. Quemamos combustible pero ganamos control. Rico verificó los niveles. Margen reducido. Si aterrizamos, el despegue será justo. Si aterrizamos, repitió Vos. Si aterrizamos. Javi concentró su atención en la navegación. No pensó en Callisto. No pensó en el equipo que dejó atrás. No pensó en por qué había aceptado esta misión. Pensó en los 3 supervivientes. En 30 y 8 horas de oxígeno. En que alguien tenía que hacer el trabajo. La segunda entrada les mostró algo que no estaba en los manuales. Rico había estado cruzando datos durante horas, comparando trayectorias del cinturón con registros históricos. Ahora sus manos se habían detenido sobre la consola. Hay movimiento organizado, dijo. No es gravitatoria. Javi estudió las lecturas. Fragmentos de chatarra cambiaban de velocidad, desaceleraban o aceleraban de forma coordinada, como si algo los empujara desde dentro. Imposible, dijo Vos. Imposible. Los datos no mienten, respondió Rico. Algo está moviendo esa chatarra. Javi sintió el familiar peso en el pecho. La paranoia de quien ha visto demasiadas cosas inexplicables. Autorizo cápsula de reconocimiento, dijo. Voy abajo. Rico se giró. No. Necesito tu apoyo en puente. Si pierdes esta nave, nadie vuelve a casa. Si pierdo yo, me buscas después. El silencio se extendió entre ellos. Rico no discutió. Sus cálculos ya habrían procesado las probabilidades. Vos se queda contigo, añadió Javi. Mantened comunicación. La cápsula de reconocimiento era un cilindro de 2 metros, escudos térmicos agrietados, sensores de 10 años atrás. Javi la había usado 3 veces. 2 veces había vuelto. La eyección fue violenta. El Surtsey desapareció arriba, una mancha contra las estrellas. Abajo, Weimar crecía. Más alto negro, la atmósfera de azufre amarillento, grietas que parecían cicatrices. La cápsula tembló al entrar en la atmósfera. El casco crujió. Los estabilizadores de la nave madre fallaban, sí, pero esto era diferente. Algo en la atmósfera misma interfería con los giroscopios. Aterrizó en la meseta de CAR con un impacto que dejó sin aliento. Los sensores tardaron 30 segundos en estabilizarse. Exterior. 1.6 gravedades temperatura, eítica, atmósfera tóxica. Javier activó el traje de superficie. Pesaba, todo pesaba aquí. La cápsula del superviviente estaba a 300 metros. Javi caminó sobre el basalto, cada paso un esfuerzo consciente. El traje registraba su frecuencia cardíaca, elevada, pero dentro de parámetros. La cicatriz de su muñeca palpitaba bajo el guante. Encontró la cápsula en 15 minutos. Puerta abierta. Desde fuera, las marcas de tracción no eran de impacto. Alguien algo había tirado de la escotilla mecánicamente. Los bordes mostraban huellas de pinzas o garras, no de deformación por colisión. Javi activó el rastreador de oxígeno. 14 horas, 23 minutos restantes para el ingeniero que había ocupado esta cápsula. Pero el ingeniero no estaba. Siguió las marcas. El basalto crujía bajo sus pies. El azufre formaba nubes bajas que ocultaban el horizonte. Cada 50 metros, el rastreador emitía un pitido. Más cerca, la torre emergió de la niebla sin aviso. Javi se detuvo. Alzó la vista. No era geología. Esa certeza llegó antes que cualquier análisis racional. La formación de silicato tenía simetría, articulaciones, bisagras que no podían ser naturales. Quedó la máquina, una torre de 30 metros que se alzaba del basalto como un dedo apuntando al cielo, y se estaba moviendo, no visiblemente. Pero los sensores de Javi detectaban vibración. Frecuencias bajas, rítmicas como un motor en punto muerto. La torre estaba activa. Vos llamó por el enlace. Vos, ¿me recibes? Estática. Luego, débil interferencia. Hay máquinas aquí, dijo Javi. No son naturales. Alguien construyó algo en este planeta. Y sigue trabajando. Una pausa. Luego la voz de Vos, repitiendo para confirmar. Máquinas. ¿Estás diciendo que hay máquinas? Javi no respondió. Estudiaba la base de la torre. Las marcas de tracción conducían hasta aquí. El ingeniero había sido llevado arrastrado, convencido, hacia esta estructura. Entonces lo vio. Una abertura en la base como una boca mecánica. Dentro, reflejos metálicos, herramientas, planos de ingeniería y algo más. Un traje espacial, vacío, colgado de un gancho. El traje del ingeniero. Javi se acercó. El traje colgaba ordenado, como si alguien lo hubiera colocado con cuidado. No violentado, no destrozado. Las máquinas no habían atacado al ingeniero. Lo habían procesado, integrado. El traje vacío era evidencia de que el sistema funcionaba según su programación, sin comprensión de lo que integraba. Keiko llamó Javi, cambiando de frecuencia. Accede a la base histórica de Perseo 4. Busca cualquier registro de tecnología de construcción planetaria. Maquinaria de terraformación. Algo que no dejara de funcionar. Silencio. Luego, 82 años atrás, dijo Rico, su voz extrañamente distante. Nave precolonial. Tecnología de modificación de superficies. Aterrizó en Weimar. Nunca reportó salida. Las máquinas siguen aquí, dijo Javi. No tienen nadie que les diga cuándo parar. Limpian, acumulan, construyen, atraen naves fallidas al cinturón y las apilan. Otra pausa. Nuevo patrón, dijo Rico. Las torres cambiaron comportamiento hace 48 horas. Mismo día que la Odile. ¿Qué tipo de cambio? Preguntó Javi. Antes clasificaban escombros por tamaño. Ahora buscan señales de nave destruida. Códigos de archivo. Marcan objetivos como completados. Javi estudió el traje colgado. Las máquinas no atacaban, catalogaban. Si una nave emitía la señal correcta de destruida, dejaría de ser objetivo. El Valle de Dren, dijo Javi, recordando las coordenadas de la tercera cápsula. ¿Dónde está? 6 horas caminando desde tu posición. Pero Javi, dime, el Valle de Dren es el nuevo objetivo de construcción. Las torres se están moviendo hacia allí. La tercera cápsula está en peligro directo. Javi miró su oxígeno. 12 horas restantes. El ingeniero llevaba consigo planos, herramientas, materiales que las máquinas intentaban integrar en su trabajo. Tocó la cicatriz de su muñeca. En Callisto había seguido órdenes. Había esperado. Había dejado que otros decidieran. El equipo se había quedado atrás mientras él obedecía. «Prepárate para aterrizar el Surpsey», dijo. «Voy al valle. Tu oxígeno no llega. Entonces calcula rápido. Caminar 6 horas en 1.6 gravedades con oxígeno limitado es una forma lenta de suicidio». Javi lo sabía. Rico lo sabía. Pero las alternativas eran peores. Dejar morir al superviviente del valle o arriesgar la nave intentando un aterrizaje sin reconocimiento previo. El basalto cedió paso a valles más profundos. El azufre se volvió denso, casi líquido. Javi avanzó en tramos de 100 metros, descansando entre cada sprint forzado. Las torres aparecieron en el horizonte después de 4 horas. Eran 4, no una. Se alzaban del terreno, como dientes de engranaje gigante, moviéndose con esa vibración sorda que Javi ya reconocía. Sus bases dejaban surcos en el basalto. Huellas de construcción, de reorganización, de trabajo incesante. El Valle de Dren se abría ante él, y en el centro, intacta, la tercera cápsula. Javi, aceleró el paso. Los pulmones ardían. El traje protestaba con alarmas que ignoró. La cápsula tenía escotilla cerrada. Vida detectada dentro. Un ingeniero inconsciente pero vivo. Oxígeno restante. 20%. Javi forzó la escotilla desde fuera. El ingeniero, un hombre de mediana edad, barba incipiente, uniforme de la Odile, no respondía. Javi lo cargó sobre su hombro, convirtiendo su propio traje en soporte de vida improvisado. Voss llamó. Tengo al superviviente. Conectando a mi sistema. Recibido, dijo Voss. Oxígeno compartido activado. El Surchey descendió entre las torres como un insecto temeroso. Rico pilotaba con precisión quirúrgica, esquivando los brazos mecánicos que emergían del suelo, los sensores que giraban buscando nuevos escombros. Pero las torres no atacaban, no eran hostiles, eran programadas. No podemos desactivarlas, dijo Javi, subiendo al ingeniero a la enfermería improvisada, pero podemos engañarlas. Rico lo miró desde la pantalla. ¿Cómo? En la primera torre vi cómo operan. Buscan señales de nave destruida, códigos de archivo. Si emitimos esa señal, marcan el objetivo como completado y se detienen. Eso es, estúpido lo sé. Encontré la pista en la torre, el traje colgado, el sistema de procesamiento. Las máquinas no atacan, clasifican. Pruébalo. Rico no discutió. Sus dedos volaron sobre la consola. La antena del sur se emitió a máxima potencia. Una señal falsa de destrucción, el código de archivo que las máquinas usaban para marcar trabajo terminado. La torre más cercana se detuvo. Las otras tres giraron hacia la fuente de la señal, evaluaron, y se detuvieron. Funciona, dijo Voss. Una pausa. Su voz repitió, más baja. Funciona. Pero el Surchey había perdido altitud durante la maniobra. Los estabilizadores no respondían. La nave caía hacia el valle, hacia las torres quitas que ahora observaban con sus sensores apagados. Propulsores de emergencia, ordenó Javi, tomando los controles. No bastan solo, dijo Rico. Necesitamos desviar el viento gravitatorio. Javi estudió la disposición de las torres, inmóviles, pero masivas. Sus estructuras bloqueaban el flujo de aire denso del valle. Canalizo el movimiento de la torre este, dijo. Usamos su masa como deflector. No esperó respuesta. Activó los propulsores laterales, rozando la torre más cercana. El calor metálico penetró el casco durante un segundo, un olor a óxido isometina 100. El Surchey rebotó, se estabilizó, y Rico tomó el control para el ascenso final. Cruzaron el cinturón en silencio. Las torres permanecieron quietas abajo, vigilantes, esperando el siguiente escombro, que nunca llegaría. El indicador de oxígeno del ingeniero marcó verde estable. Los otros dos supervivientes recuperados de la meseta de K, encontrados en refugios rocosos lejos de las torres, se abrazaban en silencio en la bodega. Javi pilotaba. Rico verificaba oxígeno y estructura. Voss monitoreaba comunicaciones, cada confirmación emitida dos veces en su patrón característico. Eso fue estúpido, dijo Rico. Puede, respondió Javi, salimos vivos. No había celebración. El ingeniero solo miraba por la ventana. Los técnicos no hablaban. 124 personas no habían tenido la misma suerte. Javi tocó la cicatriz de su muñeca. Ya no temblaba. Weimar se reducía en la pantalla trasera. Un planeta enano de basalto y azufre, hogar de máquinas que seguían trabajando sin nadie que les dijera cuándo parar. El cinturón de escombros brillaba como un collar de huesos metálicos. En Callisto había obedecido. Había esperado órdenes mientras el equipo moría. Esta vez había actuado. Había visto el patrón en la torre, había conectado la señal falsa con el comportamiento de las máquinas, había decidido ir al valle con oxígeno insuficiente. No había destruido el mecanismo. No había salvado a todos. No había resuelto nada del todo. Pero había elegido actuar en vez de esperar. Miró Weimar una última vez antes de que el salto los llevara lejos. Ya no como amenaza, como trabajo pendiente. El peso seguía ahí, siempre estaría, pero por primera vez desde Callisto no lo aplastaba, lo sostenía. Modelo. Química 2.5.